Sé que puede sonar un poco raro, pero ¿qué te parece si te digo que hace unos días una mujer logró salvar la vida de su novio cortándole el cuello? Alucinante, ¿verdad? Todo ocurrió en Nueva Zelanda mientras se encontraban disfrutando los dos de una barbacoa con amigos. En un momento determinado, Isaac comenzó a hacer aspavientos porque un pedazo de carne se le había atravesado. Poco a poco, su cara empezó a tomar un color azulado debido a la asfixia y llamaron a los servicios de emergencia, pero se les acababa el tiempo. El hombre terminó perdiendo el conocimiento. En ese momento, su novia Sara, que es comadrona de profesión, decidió hacerle una intervención de emergencia. Algo bastante arriesgado, pero ¿era eso o perderle para siempre? La mujer, hay que tener sangre fría, ¿eh? Cogió un cuchillo y utilizó la hoja para abrir una pequeña incisión en el cuello, justo debajo de la nuez. Fue una traqueotomía de emergencia que puede parecer una tontuna, pero permitió al hombre volver a respirar. Poco después llegaban los sanitarios que consiguieron estabilizarle. Y de no ser por Sara, Isaac habría sufrido daños cerebrales irreversibles. Esto es lo que han dicho los médicos. La historia nos recuerda lo importante que es que todo el mundo recibamos algún tipo de curso sobre primeros auxilios. Hay tantas vidas que se pueden salvar gracias a una intervención rápida que la clase debería ser obligatoria en los colegios. En este caso, sin ir más lejos, ha sido providencial. Sara ha sido toda una heroína para su pareja, que sin duda puede decir que ha vuelto a nacer gracias a ella. Son las 4 y 6 de la mañana, las 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están esos ponedores en este viernes 16 de marzo del año 2018? Hoy Pulpo no ha podido estar poniendo las calles en esta primera hora porque viene de presentar una actuación, está ya de camino, pero a partir de las 5 de la mañana estará con nosotros para darle la bienvenida al viernes. De momento, comenzamos el día sin él, pero con muchas cosas que contar a los ponedores. Yo soy Beatriz Calderón y a mi lado se encuentra Roberto Pablo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto.
Buenos días, Bea. Buenos días, ponedores.
Pues cuéntanos qué historias hemos preparado para hoy. Hoy que tenemos mucho y muy variado.
Pues sí, mira, en los próximos minutos vamos a conocer la historia de José Díaz. Es un tipo que, harto de la vida que llevaba, decidió cambiarla durante un tiempo y se convirtió en ermitaño, como lo estás oyendo. Durante 100 días ha estado viviendo en una cabaña en el norte asturiano, alejado de todas las comodidades, sin internet, sin móvil, ni electricidad, ni agua corriente. Su experiencia ha sido grabada y se ha convertido en una película que, por cierto, se estrena hoy, como suele pasar los viernes, con el título 100 días de soledad. No 100 años, sino 100 días. Al protagonista le han tenido en Mediodía COPE y merece la pena recuperar lo que ha contado a nuestros compañeros de lo que ha sido toda una aventura personal.
Desde luego, porque 100 días aislado
es una pasada, o sea,
del mundo.
O sea, que alguien se lo plantee, ya no digo 100 días, un fin de semana. Este fin de semana que alguien coja y diga, venga, el móvil al retrete, bueno, tampoco hay que pasarse, lo apagas
que
directamente. Quitas la luz de tu casa, bajas el diferenciador y luego ni wifi ni cosas de estas. Y tampoco agua. Vamos, por lo menos que no tengas agua calentita. Ya verás cómo te cambia. Solo en 2 días, pues imagínate en 100. Y encima ahí en una montaña tú solito. Bueno, como es viernes, nos toca meternos en la cocina con Alberto Valle. Hoy creo que trae un menú que nos recuerda que estamos muy cerca de vivir la Semana Santa. Y no se refiere al típico potaje y tal, sino que hay otros platos que se pueden también cocinar o guisar durante esta época.
Pues sí, en nada comenzamos la Semana Santa. Y hay que decir que se nos ha pegado este año la Semana Santa con otra gran fiesta, grande, la de las Fallas en Valencia. El tiempo parece que sigue algo inestable en algunas zonas de España y para conocer bien qué va a ocurrir este fin de semana, vamos a hablar con Mar Gómez del tiempo.es. Mar, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Llegamos a la recta final de la semana después de jornadas pasadas por agua y de momento este viernes nos esperan chubascos repartidos por gran parte del país, más generalizados incluso durante la tarde. Algo de nieve, y es que tenemos aviso por nevadas en la cordillera Cantábrica, hasta 8 centímetros de nieve nueva, zonas de montaña de Asturias, interior de Galicia y serranía de Jaén. Menos viento este viernes, pero todavía con avisos por fenómenos costeros, con olas en el norte de hasta 5 metros de altura. Las temperaturas empiezan en un descenso que va a continuar el fin de semana. Sábado y domingo, nuevo frente asociado a una nueva borrasca que nos trae fuertes lluvias, sobre todo a Andalucía. De cara a las Fallas, tiempo algo más tranquilo. La mayor probabilidad de lluvia la tendríamos si acaso el sábado, pero en cualquier caso serían 4 gotas. Nos espera un tiempo bastante tranquilo todo el fin de semana en la Comunidad Valenciana para disfrutar de esas Fallas, pero eso sí, con ambiente algo más fresco que continuará también de cara a la semana que viene.
Muchas gracias, Mar. Pues no solamente el tiempo, sino otras muchas noticias son las que vas a poder encontrar y consultar en la web de COPE, que no deja de estar actualizada en toda la noche. Miguel Palazón, buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
Oye, si los ponedores se meten ahora mismo mismo en cope.es? ¿Qué noticias, por ejemplo, pueden encontrar? ¿Qué reportajes pueden leer?
Pues, por ejemplo, contamos que la gripe continúa bajando, continúa su descenso, con lo que la epidemia se aproxima a su fin al registrar 57,48 casos por cada 100.000 habitantes. Se han notificado 43 defunciones en casos graves hospitalizados. Son datos del informe semanal del Sistema de Vigilancia de la Gripe del Instituto de Salud Carlos III, en el que se refleja que el nivel de intensidad es bajo en Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Melilla, Navarra, País Vasco y La Rioja, y en el resto es un nivel normal. Por cierto, Bea, ¿tú cómo duermes? ¿En qué postura?
Pues cuando duermo...
Eso porque os reís.
Cuando duermo, que no son muchas horas al día, suelo dormir boca abajo.
Pues según varios estudios, esto lo contamos también en cope.es, eres perfeccionista e intransigente. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice cope.es. O sea, lo dicen los estudios.
Lo ha clavado. Soy muy dura hasta conmigo misma, ¿eh?
Pues eso, eso dice.
Oye, yo que duermo en un palito, o sea, yo tengo puesto un palito y me pongo así como el canario.
Pues creo que habla de también personas que tienen mucha autoexigencia. Bueno, el caso, en cope.es publicamos, con motivo de hoy, que es Día Mundial del Sueño, análisis de estos estudios que dicen cómo eres según la postura en la que descansas. Y no solo eso, sino que depende de cómo duermas con tu pareja, si cara a cara, si a mucha o poca distancia,
cada vez más separado,
revela el buen estado
que le huele adentro
o no de una relación, y por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. Está el reportaje en cope.es.
En el caso de que tu pareja duerma de noche y tú de día,
yo ya conozco a varios terapeutas. Bueno, y como ha contado Mar Gómez, estamos en Fallas ya. Por fortuna va a llover poquito, si es que llueve. Y para los que vayan a Valencia este puente, en cope.es hemos publicado toda una guía de qué no te puedes perder en la ciudad: la Máscleta, la ofrenda a la Mare de Déu Desamparats, la Despertá, la ruta por los monumentos, por supuesto, comerse una buena paella.
No ha hecho cualquiera el reportaje.
No, lo ha hecho Juan Andrés Ruber, que es original de Valencia, o sea, que habla con conocimiento de causa.
La guía hecha por una persona que es de allí, que es nacido allí, que sabe perfectamente qué es lo que tenemos que hacer en Fallas. No podemos continuar este inicio, este arranque del programa, sin escuchar a los protagonistas, los ponedores de calles. Sí, tú, que me estás escuchando, eres el protagonista de este programa. Cada día nos llamáis para contarnos, pues, a qué os dedicáis, por qué estáis despiertos hasta ahora, en definitiva, cómo estáis poniendo las calles. Nosotros, encantados de escucharos.
Quisiera despedirme de un compañero y ponedor también del programa. Aprovecho a través de esta llamada, que sé que él también es oyente, para, pues, si me dejáis, dedicarle unas palabras de despedida.
Venga.
Eso ha sido como un hermano mayor, pero él también es padre y sabe lo que en muchos momentos se sufre, y cuando tienes que tomar una decisión tan importante como la que he tomado yo por la proximidad y la pronta llegada de mi hijo, pues
claro,
se hace duro tener que cambiar más.
Poniendo las calles quiere tener la exclusiva con la foto que la vamos a poner en Twitter, enmarcadita y con su diploma al lado. Va a ser el ponedor de calles más chiquitín.
Pues mira, estoy cambiando los carteles de publicidad que las personas cuando se levantan lo primero que ven. Sí, marquesinas y todo lo que es mobiliario urbano sobre propaganda sobre coches, tiendas, bueno, según sale. Ahora mismo estoy poniendo coches, lo que pasa es que no puedo decir las marcas.
Ah, vale. ¿Baratos o caros?
Hombre, hay presupuesto y presupuesto. He puesto una marca muy famosa que el coche valía 76.000 euros hace una semana.
Ah, pues entonces no llego. Marcos, no sé tú, pero yo no llego, me tengo que hipotecar otra vez.
Aquí con la rosca. Pues ahora mismo llevo pescado desde Zaragoza para Pamplona. Lavamos bien el camión y luego empieza la ruta de recogida para un supermercado de aquí de Zaragoza.
Me ha encantado la parte en la que has dicho que le damos un fregado al tráiler, porque llevar pescado...
Un buen fregado, porque si no, el pescado, vamos...
Deja mucho olor, ¿verdad?
Después de mucho tiempo dejas de notarlo.
Tú ya no lo notas, ¿no?
No.
Pero ¿y quién vive contigo, Sebastián, confiesa?
Pues cuando llego a casa me irá a la ducha.
Poniendo las calles.
Nos pasamos unas risas aquí con los ponedores de calles. A las 4 y 14 de la mañana vamos a explicarles a los ponedores... ¿Cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, Roberto?
Pues mira, a través de, por ejemplo, de Facebook, en Poniendo las Calles. En Twitter somos @poniendocalles. El mail, el poniendolascalles@cope.es. Y el teléfono gratuito, ¿eh? Ahí está ya Juan Andrés, que está... Que huele a mascletá, huele a Fallas ya. 950-6006, 950-6006. Ahí nos puedes llamar, localizar, y entonces pues te coge la llamada. Yo lo digo, como estoy muchas veces a ese lado, que son pocos minutos los que tenemos para dar a los ponedores colaboradores en lo que sería en antena, en directo, claro, ¿verdad? Y son muchas las llamadas, que hay gente que llama, dice, ah, es que llamo muchas veces, es que digo, ya, pues es que son tantas las llamadas que hay, claro, que es lo bueno, que es que somos una comunidad muy grande de,
sí,
ponedores.
Sí, muy grande, o sea, hay que insistir porque al final todos tenemos que tener el diploma oficial de ponedor de calles. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Con ritmo este viernes, tenemos a un montón de ponedores ya en facebook.com/poniendolascalles mandándonos mensajes. Hoy nos están contando cuál es el postre que cocinas, porque vamos a comernos unas torrijas que nos han mandado de la pastelería, ahora mismo lo busco, que está en una pastelería, está en Guadarrama. Un ponedor, Ernesto, nos llamó por teléfono y nos dijo, os voy a mandar unas torrijas de las que hago yo. Y le dijimos, a ver, te tomamos la palabra. Ayer llegaron y hoy tenemos previsto comérnoslas. Si nos estás escuchando, por cierto, llámanos y hablamos contigo un rato. ¿Tú qué postre cocinas? Pues tenemos un montón de mensajes, ¿verdad, Roberto?
Pues sí, por cierto, yo suelo estar bastante entorrijado. O sea, no sé por qué, pero siempre me lo dicen. Sí, Dios, una torrija encima.
Yo también,
¿verdad? Bueno, pues mira, Esperanza Ortega dice, buenos días, Pulpo y Bea. Yo bizcocho de limón. El bizcocho de limón es una cosa exquisita, pero tienes que dar bien el toque porque si no, se amarga. O sea, queda un poquito ahí, o sea, como, lo digo porque por experiencia propia.
Pero tú, ¿lo haces con un yogur de limón o lo haces con la...?
Con la ralladura del limón y echándole zumo. Pero otro día me pasé, le eché todo el zumo, me ponía unas gotitas y claro, mis hijos me miraban así. Sí, yo decía, yo creo que esto se me va a saltar a la chepa en algún momento. Bueno, nos dice Javier Sánchez, buenos ponedores, ponedoras desde Murcia. Yo café y poco más, dice, ya que soy diabético, qué pena, por Dios. Bueno, hoy en día la verdad es que de todas maneras hay productos que se adaptan a todo. Rafael Fernández Rodríguez, buenos días, ponedores, vamos a por el viernes y contento porque libro el fin de... Eso, cuando uno trabaja así normalmente, ¿verdad?, en turnos o tiene que hacer toda la semana y llega el fin de semana y de repente lo pillas por delante, te entra una alegría. Dice, ¿podría ser el grupo de la semana que viene Europe? Él nos pide ya, como vamos a escuchar también algunos ponedores a lo largo del programa, pues cuál podría ser el artista de la semana.
Pues que, lo dejamos por cierto, aquí apuntado para que
sí,
nos lo diga.
Claro, ahí está, Europe. Paco Alonso Jiménez, buenos días, Pulpo y ponedores desde Hortaleza, baldeando las calles con el camión. Un saludo para todos los barrenderos. Sí, señor Paco, muy buenos días. Que según venía para acá eso de la 1:30 de la mañana, veía ahí cómo estáis todos trabajando para que luego cuando la gente se despierte, está puesta las calles y están limpitas, que eso es muy importante. Casimiro Martín Fernández nos manda los buenos días desde Valladolid. Y Rafael Fernández Rodríguez, como decía, nos pedía Euro, pero Domi del Gasanti nos da los buenos días, Pulpo Bea, desde Puerto de Santa María. Puerto de Santa María, que se tiene que estar el fin de semana ahora para disfrutarlo ahí.
No sé, hoy, ayer estaban con Ventolera.
Por último, José A. Mejías Borbocha, buenos días, Pulpo y Bea, desde Avilés, Asturias. Hombre, clarísimo. Nos hacéis muy fácil el comienzo del día. No bajéis la guardia, sois unos crack. Abrazo fuerte, hombre, bajar la guardia. Eso, no, eso aquí no se concibe.
Vamos. Aquí estamos. Oye, justo Montoya también nos ha escrito, lo único que ha escrito a las 9:30 de la noche y nos dice: muy buenas, quiero que hoy en el programa de la madrugada hagáis mención a que mi compañero Ernesto y yo estamos dándole al plaste en una empresa de maderas en turno de noche y que somos ponedores. Aquí está hecha la mención. Justo, un besazo y gracias por escucharnos. 4:20 de la mañana, ¿te imaginas abandonar durante 100 días la ciudad y refugiarte en una cabaña sin internet, sin móvil, sin electricidad, ni agua corriente? A mí me da un poquito de vértigo, la verdad. Probablemente todos querríamos pasar allí un día, pero 100 nos lo pensaríamos. José Díaz, sin embargo, ha demostrado que en pleno siglo XXI es posible vivir como un ermitaño. Él lo ha hecho y su experiencia la ha grabado, dando como resultado un documental que este viernes se estrena en cines.
Vine escapando del vértigo de la ciudad con el deseo de rendir un homenaje a estas montañas. Si nada realmente grave me lo impide, dentro de una semana completaré el reto que me propuse. Pasar 100 días en absoluta soledad.
Pues la película, como no, se ha llamado 100 días de soledad, Roberto.
Ese es el tiempo exacto que José, de 52 años, casado y con 3 hijos, pasó en una cabaña de madera que tiene en la montaña asturiana, que ya es una suerte. El único accesorio con el que cuenta esta humilde vivienda es una chimenea con la que se calienta y cocina. Por lo demás, es como volver a principios del siglo pasado.
No echo de menos casi nada de lo que dejé en la ciudad. Cada vez necesito menos del exterior. Con lo que me da el bosque podría alimentar a toda mi familia.
José asegura que el reto comenzó porque necesitaba pasar un tiempo alejado del barullo y de la vida normal. Antes había leído libros donde sus autores contaban experiencias parecidas y eso terminó de convencerlo. Ahora presenta su documental y para ello ha estado en el Mediodía COPE contando cómo le ha cambiado esta aventura a la vida.
Te cambia, sí, te cambia sustancialmente. Yo creo que cuando estás 100 días apartado del mundo y en absoluta soledad, ves la vida de otra forma, empiezas a pensar cosas que no pensabas, claro, tienes mucho tiempo libre.
Como no estamos acostumbrados, pues eso, vivir ahora en el campo para los que somos de ciudad supone un problema. No hay agua corriente, tienes que ir al río a buscarla, tampoco luz y no puedes comunicarte con nadie. A eso hay que añadir los animalitos que te rodean, algunos con cierta peligrosidad. Lo más fácil es suponer que en estos 100 días, José, pues se ha encontrado con algún problema.
No, yo los momentos delicados y difíciles los paso en la ciudad, en la montaña no son difíciles ninguno. No sé, si hago un cálculo, igual en la cabaña ya había pasado unos 2.000 o 3.000 días en los últimos 15 años. Con lo que el territorio lo conocía mucho y la experiencia de estar en soledad, aunque fuese mucho más corta, ya la tenía. Hombre, sí es verdad eso, que pasaron muchas cosas por la cabeza, momentos un poquitín más complicados, la lejanía de la familia, el desconocimiento de lo que me rodeaba, porque no tenía ninguna información de lo que estaba pasando fuera. Pero al margen de eso, todo fue fantástico.
Bueno, como podemos comprobar, la cabaña es la otra gran protagonista de esta historia. José la tiene desde hace 15 años y siempre que puede la usa, pero eso, como vía de escape.
Yo siempre busqué una cabaña para comprar en la montaña de Asturias y más en una época que tuve que vivir fuera de Asturias. Decidí, bueno, buscarla. En este caso la encontré después de muchos años. La compré, es una cabaña ya posiblemente hecha de hace un siglo. Era una cabaña de pastores. Yo la rehabilité, la hice un poquitín más cómoda y bueno, ahí sigo pasando todos los días que puedo de mi vida.
Vea, yo me imagino llegar a casa y decirle a mi mujer y a mis 3 hijos que desaparezco 3 meses y la que me montan es pequeña, ¿eh?
Normal.
Bueno, no sé si José tiene más valor por pasar completamente solo en el campo 100 días o por atreverse a plantear el reto este a su familia.
Mi mujer, como sabe que siempre que bajo de la montaña bajo mejor de lo que subo, pues ella calculó, si subiendo un día baja muy bien, si sube 100 bajará perfecto. Y ella me empujó. Sí, es verdad que cuando llegó el momento y se dio cuenta que sí era, que iba en serio el tema, bueno, nos llevamos un pequeño disgusto los dos, pero bueno, no fue más que eso.
El contacto fue nulo durante todo ese tiempo. En la cabaña no tiene nada, ningún avance de nuestro siglo, salvo unas placas solares que montó de forma eventual para poder cargar las baterías de las cámaras con las que grabó el documental. Por lo demás, todo es de lo más natural.
Yo no tengo teléfono en la vida real, o sea que allí menos aún. No tenía. Allí lo único que tengo es agua de un manantial que lo llevo a la cabaña y unas placas solares que monté eventualmente para cargar baterías, pero ni siquiera tengo luz. Es un sitio totalmente aislado, a 2 horas del pueblo más cercano y donde no pasa nadie. Es un sitio perdido en el bosque, en un valle que no va a ningún sitio. Es una zona perdida, pero perdida de verdad.
Alucinante. Bueno, José tiene una empresa de construcción e interiorismo a la que ya se ha incorporado. Asegura que no le ha costado mucho porque afortunadamente vive en una localidad pequeña de Asturias, en Muros de Nalón, donde hay censadas poco más de 70 personas. En el Mediodía COPE nos explicaba, pues eso, qué es lo que ha tratado de demostrar con su aventura y ahora con el documental que se va a estrenar este mismo viernes.
Bueno, una demostración de que se puede vivir de forma mucho más austera o sobria, posiblemente mejor, que la felicidad no está en lo que se tiene, por lo menos es mi opinión, y que el contacto con la naturaleza no te hace más que aportar, te da mucha tranquilidad, pausa, que creo que hace falta en esta vida que llevamos a este ritmo tan desaforado, y nada, que te da la posibilidad también de mirar un poco para tu interior. Esa paz y esa tranquilidad que te generan esos momentos, pues te da facilidad para pensar, recapacitar, mejorar.
Una buena filosofía de vida. Renunciar a todo para darnos cuenta de que, pues eso, que no nos hace falta tanto. Yo la verdad que unos días sí que me iba, ¿eh? A una isla desierta, una cabaña perdida en el monte o lo que haga falta. Pero más no, ¿eh? Reconozco que a mí Netflix ha calado hondo en mi vida.
Sí, yo también es verdad que ya sin el móvil no puedo vivir. 4:25 de la mañana, nos vamos con Rocío Dúrcal.
No he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tardío o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Que conste, amor, que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás.
Por favor, Polpinski, tal y como pediste en el día de ayer, la semana que viene, como artista internacional, por favor, Pearl Jam, Pearl Jam, Pearl Jam, Pearl Jam, y el gran Eddie Vedder, que además creo que viene pronto a España. Muchas gracias, Pone Torre, y un super beso a Bea, por favor.
Te lo advertí que no descansaré hasta que seas mío nomás, pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás.
Buenos días, otra vez, José Borja. Felicito a mi hijo José que está en Holanda. Venga, felicidades, José. Que lo pase bien allí en Holanda y que está trabajando duro y para que, como eres jovencito, así aprende lo que es trabajar. Como yo he aprendido aquí, que llevo 37 años trabajando en la administración pública y soy milurista, por cierto. A ver si nos sube ya el sueldo, señor Montoro. Venga, un ponedor intermitente.
Esos ponedores enseñando la placa y mandándonos mensajes pidiendo también al artista de la semana. ¿Cuál crees que va a decidir Pulpo de todas las propuestas que
tenemos? De las propuestas que tenemos.
Había varios con The Police.
Sí, yo te lo prometo, o sea, me has leído el pensamiento que iba a decir, hombre, yo creo que Police se lo merece. ¿Sí? O sea, y fíjate, además, por homenaje a la fuerza de seguridad que tanto mencionamos en este programa.
Bueno, toca artista internacional, veremos a ver cuál es el que decidimos. Roberto, te tocan hoy a ti las noticias curiosas.
Sí, bueno, noticias que además me has servido en bandeja, o sea que muchísimas gracias, Bea. Te voy a decir una cosa, empezabas hablando del sueño en la editorial, ¿verdad?, de lo importante que es. Sí. Bueno, yo no quiero empezar dando por saco, pero es lo que toca. La Sociedad Española del Sueño acaba de publicar su test de los tres tiempos. Atención, se trata de un pequeño cuestionario con el que podemos determinar si llevamos un ritmo de vida saludable o, como en nuestro caso, lamentable. El test consta de un primer bloque que se llama tiempo interno, en el que pues tienes que responder a qué hora te acuestas, a qué hora te levantas, los días laborables, los días festivos. Vamos, nosotros ya te digo que el test iba a salir corriendo.
Mira, María no hace gestos como diciendo, pues no lo sé, pues yo los viernes creo que me acuesto a la 1 de la tarde, me levanto a las 5, luego ya no me acuesto hasta las 4 de la mañana, el sábado me levanto a las 12.
Bueno, pues este es el primero de los tiempos. Vamos con el segundo bloque.
Vamos.
Es el social. que es el horario
tampoco
que
lo superamos, ¿no?
Ya es como, ¿sabes? Te miran los amigos así siempre como... Es el horario que nos imponen nuestras obligaciones laborales y sociales. Horas que haces en el trabajo, tiempo que tardas en llegar a casa, tiempo que necesito para arreglarme antes de salir de casa, en fin. Para terminar, el tercer bloque es el ambiental, que está determinado por la luz y la oscuridad generada por el ciclo solar. Según los expertos, lo ideal es que estos tres tiempos estén sincronizados, con el objetivo de respetar los ritmos biológicos. ¡Ah! ¡Ritmo biológico! Yo tenía un primo también. Los que no podemos, que no es que no debamos, sino que no podemos, tenemos un panorama complicado. Síndromes metabólicos. Trastornos afectivos.
Esto ya más o menos, gracias.
Sí, o envejecimiento prematuro.
Dices tú, trastornos afectivos. A mí cuando algún amigo dice, ¿y por qué no quedamos a cenar este jueves? Y hago, ¡jueves! ¡Cena de jueves! ¿Pero de qué estás hablando? Y entonces me miran como si estuviera loca.
Sí, sí, ahí
y
está.
Y me tiro, yo no estoy loca.
Ahí está, ¿no? Y llega el fin de semana y tienes un trastoque total,
sí,
¿sabes?
Sí. Que el sábado vamos al zoo, hay que quedar a las 10 de la mañana. ¡A las 10 de la mañana! ¡A las 10 de la mañana!
Pero de todas maneras, lo de no estar loca, ¿has hecho el test? ¿Sabes? Porque hay uno también, ¿sabes?
Para bueno, es que uno se vuelve loca, con estos compañeros que tampoco ayudan.
Ay, no sé a qué te refieres. Bueno, del cine nos llega una noticia de alcance. Nicolas Cage será uno de los superhéroes más queridos de todos los tiempos.
A ver, ¿quién? Porque a Nicolas Cage no le veo yo de superhéroe ya.
Le queda pelo, por cierto.
Yo creo que se ha hecho un sembrado de esto,
¿sí?
Que se ha puesto de moda.
Sí.
Bueno, no lo sé. Hombre, dinero tiene para hacérselo.
Hombre, sí. Se puede poner ahí, vamos, si quiere hasta la fregona.
Ahora, se me va a echar un montón de gente encima, pero Nicolas Cage... Cuando se pone serio es un gran actor.
A mí también me parece...
Oye, un gran actor. Lo único que es que se pone serio muy pocas veces y ya últimamente ninguna.
Te iba a decir yo, una de mis películas favoritas, y no me acuerdo ni del título, para que veas esto de trabajar por la noche, porque no me acuerdo del título. ¿Sabes? O sea, era... ¡Ay, jolín!
¿De Nicolas Cage?
Sí, sí.
¿La de la búsqueda?
Era, no, no, no.
Para verla
con los
tríos.
Estoy hablando de cine más experimental.
No,
bueno, la de Las Vegas es buenísima. O sea, la de Las Vegas es...
La de Adaptation creo que es. Que le nominaron también.
No, pero yo estoy hablando de una... ¿Cómo es? Del director de Twin Peaks.
Ah, yo creo que ya sé cuál dices. Se me ha ido también el título. Bueno, vamos a escuchar por qué te estamos poniendo súper mal.
Bueno,
no me veo yo a este con el calzoncillo por fuera.
El actor,
era lo que le quedaba.
Sí, el actor en horas bajas va a poner... Va a poder ser, por fin, Superman. No, Spiderman. El personaje...
No, Superman.
Superman, vale. Pues Superman, al que pondrá voz en la película de animación Titans Go. Bueno, decimos por fin porque, no sé si tú lo sabías, pero Cage estuvo a punto de meterse en la piel del Hombre de Acero hace algunos años cuando el director Tim Burton pensó que rodar una película sobre este superhéroe y podía ser el adecuado para el papel. Al final el proyecto no salió y el actor se quedó con las ganas de interpretar a Superman, personaje del que es fan acérrimo. De hecho, el hijo de Nicolas Cage se llama Kal-El, nombre de nacimiento del superhéroe.
Nicolás lo tiene todo,
Lo tiene todo, sí. Hombre,
tiene
un tío... ¿sabes?
¿En qué momento Tim Burton se sienta y... tiene previsto hacer una película de Superman y piensa en Nicolas Cage?
Pues Tim Burton, digo una cosa, como director tiene muy buena visión.
Eso
¿eh?
No
o sea,
tiene nada
que
ver, pero ya. Pensar en Nicolas Cage para ser Superman es que como que no lo veo.
A lo mejor duerme poco Tim Burton, ¿sabes?
Tim Burton tiene pinta de dormir poco, sí. Yo creo que nos vamos ya con la música, ¿o no?
Sí, claro. Mira, este domingo vuelve a Madrid el maratón musical en la radio encendida que celebra ya la 16ª edición. Durante 11 horas de música, los espectadores podrán disfrutar de hasta 25 bandas en directo. El plato fuerte serán los chicos que estamos escuchando, Dizal, que suenan ahora, a los que se podrá ver a partir de las 9:30 de la noche, que suenan absolutamente maravillosos, Dizal.
Los escuchamos.
Nuestra casa se ha llenado con amigos de hace años. Hemos puesto las canciones que siempre dijeron tanto y mientras todo se derrumba, a los locos nos verán bailando. Y ahora sentimos tan lejos los antiguos miedos. Ahora que no queda tiempo, aparecen nuevos el miedo de que nadie nos pida un adiós y que no toquen mis manos de nuevo y que no muevan mis pies en el suelo. Al baile
chocan nubes contra el suelo, sobre santos y profanos, antes ni se conocían, ahora se dan de la mano, se despiertan las pasiones, ya no esconden sus encantos, se pervierten las barreras, ya no asustan los abrazos y en la oscuridad de un patio. Dos extraños que se han encontrado.
Roberto, no nos íbamos a quedar sin decir la película de Nicolas Cage, la de Corazón Salvaje.
Corazón Salvaje. Estábamos ahora haciendo aquí una retaila y estabas diciendo tú muy bien también la de Arizona Baby, que es un peli. A mí me parece un peliculón.
Es peli de culto, ¿no?
Sí, sí, sí. Que luego lo que pasa es que el tío se metió en cosas de estas, del motorista fantástico y cosas así, claro. Y te deja un poco descolocado.
Bueno, 4:35 de la mañana. Tenemos, ya sabes, muchísimas vías de comunicación para que puedas estar en contacto con el programa. 950-6006 es el teléfono gratuito al que nos puedes llamar si quieres conseguir el diploma. Un diploma que, por cierto, va a tener ya Ángel. ¿Qué tal? Muy buenos días ya.
Bueno, buenos días.
¿Cómo
buenos
estamos? Días, ¿bien?
Bien, bien, bien.
¿Qué estás, trabajando ahora mismo?
No. Sí, ayer cuando estuve hablando con un compañero,
¿sí?
Pues llamé desde el pueblo. Digo, mira, hoy estoy planchando orejas porque me jubilaba tal calle.
Bueno. Y... O sea, eres un ponedor retirado.
Sí. No, yo llevo poniendo mucho tiempo.
¿Cuánto tiempo has estado poniendo las calles, Ángel?
No, vamos a ver, no. Yo soy, ¿cómo sería? Medalla de oro, de oidor de COPE.
Ajá.
Por la noche, yo recuerdo, empecé con este Enrique Campo, cuando...
Sí, con Cielo Abierto.
Que, por cierto, ya oía yo, creo, para allí a Dani Trigo.
Sí, así es, nos tienen fichados a todos, Ángel.
Sí. Y luego cuando cambiaron, digo... Como siempre suelen cambiar a veces no sé, los programas, digo, coño, si funcionaba muy bien, pero mira.
Nos van poniendo a unos y a otros para que nos conozcáis.
Sí, no, pero muy bien, muy bien.
vamos rotando porque aquí a estas horas no nos tienen que ir cambiando. Algunos mueren, los metemos en una neverita y luego ya pues vamos saliendo otro. De hecho, a Roberto le dijeron, calienta que sales, y entonces sí, aquí le tenemos.
Ahí estamos.
¿Qué anda, Carlos, de bolos?
Sí, pero a las 5 de la mañana va a estar ya con nosotros, lo único que ahora tenía una actuación y tenía que venir. Nada,
muy bien. No, pues es que ayer le estaba llamando a tu compañero, digo, mira, estoy en un pueblo ahora mismo que si tiro una piedra así un poco fuerte, le doy a los portugueses. Porque es en la misma frontera.
¿Estás en la frontera?
No, ayer, hoy ya estoy en Salamanca capital.
Hoy en Salamanca capital. ¿Ayer dónde estabas? En Masueco de la Ribera.
En Masueco de la Ribera, exactamente, en la Ribera. Que, por cierto, si no conocéis, hay un sitio muy bonito. Bueno, está la zona muy bonita, la zona de las Arribas del Duero.
Uh-huh.
Hay un lugar que llama un paraje que llaman el Pozo del Humo, que es una cascada muy alta de 40 metros y ahora baja impresionante. No, eso en cuanto lo busquéis en internet. El Pozo de los Humos, más o menos la Ribera.
El Pozo de los Humos.
Sí, es que impresionante. Es una preciosidad.
Estupendo. Y, Ángel, nos dices que te has jubilado, pero cuéntame, ¿cómo has estado poniendo las calles durante tanto tiempo?
Con la electrónica desde que empecé.
¿En la electricidad, no?
No, la electrónica.
¿Electrónica?
Sí, la electrónica. En diferentes etapas. Empecé con un gamma marrón, que se llamaba entonces, pues empecé con las lámparas, ¿eh? Sí, uh-huh. Claro, yo tengo mi tiempo también. Después aparato de radio con lámparas, televisores con lámparas, luego ya pasaba un transistor, equipo de sonido, todo, electromedicina. Y al final me he jubilado en una empresa de reparación de unidades electrónicas del automóvil, que es donde va ahora, donde ha ido toda la electrónica ahora mismo casi, ha sido al automóvil.
A los
entonces
coches,
me he jubilado,
¿no?
En ello, exactamente.
Ángel, ahora mismo, como ya no estás trabajando, que te encuentras jubilado, sí. ¿Estás en casa o...?
Sí, estoy en casa. Lo que pasa es que ayer le estaba diciendo, digo, ayer es un pueblo de estos que ahora mismo, le decía yo, digo, pues, en la manzana, donde vivo yo allí, hay unas 16 viviendas, digo, seguramente estamos durmiendo 5, porque son pueblos estos que quedan abandonados en invierno, por así decir, y luego en verano, claro, se llenan. Y
bueno.
Es una zona curiosa, de verdad. Oye, pues mira, por curiosidad, os acabo de mandar un par de fotos, creo que sale bien el correo, a cieloabierto@cope.es.
No, estamos en poniendo las calles @cope.es.
Digo, perdón, poniendo las calles. Es que me digo,
bueno, nos cambian a nosotros y cambian también la cuenta de correo.
No, perdona. Bueno, lo mandaba ahí, a poner las calles al banco.es. Le mando un par de fotos de cómo llegaba el pulpo aquí a esta zona, hace tiempo, cuando no había frigorífico.
¿Pero el pulpo nuestro compañero o el pulpo animal?
No, el pulpo. El pulpo de la zona de Doni. Bueno, pues venía seco y salado. Venía desecado totalmente. Sí, os he mandado un par de fotos para que veáis cómo era.
Estupendo, Ángel. Pues ahora las echamos un vistazo. Ángel, muchísimas gracias por habernos llamado. No sé si nos vas a seguir escuchando ahora que te jubilas. ¿Eres madrugador o no?
No. Yo a las 4, claro. Pero llevo muchísimo tiempo.
O sea, que vas a seguir siempre poniendo las calles.
Creo que es una de las cosas que COPE siempre ha aceptado, los programas de por la noche.
Claro, ya te lo digo yo.
No, de verdad es que es fenomenal.
Los de día sí que siempre falla, ¿verdad, Carlos Herrera?
Los de día que falla. De hecho, estamos pensando a ver si quitan ya a Paco González. Sí.
No, de deporte no soy. No, hasta que empieza luego por la mañana el Herrera y luego ya, como soy muy fiel en ese sentido, luego a las 7 empiezo a escuchar a Federico, que lo escuchaba antes en la COPE también. Es decir, yo soy fiel en ese sentido, para la radio. Uh-huh. Todos los que han ido pasando, procuro no olvidarles.
Nos conoces a todos, desde luego, Ángel. No te despistas. Pues bueno, se lo diremos también a Dani Trigo, que hemos tenido un ponedor que se acordaba de su etapa de A Cielo Abierto.
Sí.
Ángel, muchísimas gracias por habernos llamado, por ser un ponedor de calles. Te vamos a mandar el diploma.
Sí, eso para la bodega ya, y luego la foto lo mando para allá.
Estupendo. Un besazo. Hasta venga, luego, Ángel. Abrazo. Buenos días.
Hasta luego. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man.
Cuatro y 4:42 de la mañana, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en directo y os pedimos, por favor, que nos mandéis mensajes. Estamos en las redes sociales, facebook.com/poniendolascalles, también en Twitter, @poniendocalles. Y hoy os estamos preguntando cuál es vuestro postre para el desayuno,
dice,
para la merienda, a ver.
Ana Quintero, feliz viernes, que descanséis mucho y disfrutéis las torrijas. Dice, yo no soy muy de dulce, pero mi madre, dice, es una golosa, empedernida además. Además de rosquillas de anís, no faltan las torrijas por ella. Besos. Tony Berzosa, yo hago, dice, un postre espectacular, increíble. Cojo una sandía, la corto en rodajas, quito las pepitas y bocata di cardinale. Es un poco complicado, pero con un poco de estreno, dice, me sale genial. Dentro me sale genial. Kiki Antón, pues mi especialidad es el arroz con leche y también me sale muy bien la mermelada de naranja. Qué rica, dice. Buen día a todos, desde Sevilla. Juan Jiménez Rodríguez, buenos días, ponedores, desde Liébana, Cantabria. Miguel Calvente Andrades, buenos días, familia. Ya huele a Semana Santa en la Costa del Sol. Dice, hoy día precioso de sol y luz desde San Pedro, Alcántara. Ya hemos escuchado a nuestra meteoróloga particular, Amar, que nos decía que bueno, que va a estar así el fin de semana un poquito, sobre todo baja las temperaturas para la próxima, pero en Fallas, que es lo más importante, parece que va a respetar.
Una ola de frío polar, sí, me parece, siberiano, la semana que viene.
Tengo dos tortugas y están las pobres que se habían levantado a vida. Fernando.
Está bebiendo, ya
sí, sí, y ahora están ahí diciéndome qué hacemos. Digo, hija
qué
mía,
lastimita.
Yo echar una siesta. Fernando Avilleira Salomón. Buenas noches, días desde Los Ángeles, California. Os escucho todas las noches y me encanta el programa. Cuando llegue a España, ya os llamaré por teléfono. Dice, yo sigo poniendo calles. Un abrazo, un beso para Bea, que es muy simpática. No lo sabes tú bien. Es todo, es que de verdad es postín. O sea, que no, que luego tiene un carácter, pero si tiene aparcar la escoba aquí afuera, ¿sabes? O sea, si tiene que... ¿sabes? Vamos.
Y bueno, me estoy llevando palos por todos lados, entre el del sueño, que dice que soy como... ¿cómo me ha calificado? De perfeccionista, ¿no? Y de intransigente, un poquito señorita Rottermeier.
Antonio Carmona Ruiz dice, flanes muy ricos, flanes, o sea que ahí tenemos... Por cierto, vea, déjame solo que diga una cosa, el WhatsApp, 662-942-605, no, 662-942-605, porque yo me encargo de sacar esos mensajes, pero muchas veces nos mandan fotografías o la gente escribe, y el WhatsApp es solo para audio, para que nos dejen un mensaje de lo que quieras.
Claro, para escribir en facebook.com/ poniendo las calles o en Twitter @poniendo calles. Se acerca la Semana Santa, 4:45 de la mañana, y esta festividad tan especial para los cristianos tiene también sus propias costumbres gastronómicas. Hoy le hemos pedido a nuestro cocinero que nos ayude a elaborar un menú acorde con los días que estamos. Nos metemos en la cocina con Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Bea. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos fenomenal, como siempre. ¿Qué tres platos nos recomiendas pensando en la Semana Santa y quien quiera seguir la tradición de no comer carne esos días, claro?
Pues mira, Bea, para este fin de semana os traigo un arroz negro con cepa y chipirones al horno, unas albóndigas de merluza y langostino y de postre una quesada de yogur. ¿Qué te parece?
Pues a mí me parece muy bien. Vamos a disfrutar mucho, algunos elaborando y otros comiendo, como yo. Vamos con el arroz negro con cepa y chipirones.
Pues vamos a necesitar ingredientes para 4 o 6 personas. Unos 500 gramos de arroz, un pimiento verde que vaya bien picadito, una ñora, que lo que vamos a hacer es hidratarla, le echaremos un poquito de agua caliente o templada y la vamos a dejar que vaya hidratando. 6 tomates maduros rallados, un diente de ajo picado, 200 gramos de sepia troceada, otros 200 gramos de chipirones troceados, 2 bolsas de tinta de calamar, 1 litro de caldo de pescado, perejil, pimienta negra y sal. ¿Cómo hacemos este platazo? Que, bueno, muy, muy rápido y muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es coger una paellera y la vamos a poner a fuego medio. Le vamos a añadir 3 cucharadas de aceite de oliva, añadimos el ajo picadito, y cuando el ajo empieza a coger así un color dorado, añadimos la sepia. Y lo que vamos a hacer es sofreír. Sofreímos durante 2 minutos, pasados los 2 minutos, echamos el pimiento verde y volvemos a sofreír otros 2 minutos más. Pasado ese time, vamos a echar el tomate junto con la ñora ya hidratada, y lo vamos a sofreír pues otros 3-4 minutos más. Luego añadimos los chipirones y rehogamos. Rehogaremos pues nada, un minutito, no le demos mucho más. Le ponemos el arroz y lo que vamos a hacer es mezclarlo con el sofrito que hemos hecho. Ya por último mojamos la paella con el jumet bien caliente. Le ponemos una picada de ajo con perejil y aceite. Le echamos las bolsas de tinta de calamar, que la vamos a cortar con las tijeras, pero en trozos grandes para poder localizarlas mejor. Echamos el arroz, lo movemos, asentamos con una rasera, probamos de sal y de pimienta, lo dejamos a fuego fuerte los 10 primeros minutos y luego lo vamos a meter otros 10 minutos al horno a 180 grados. Lo acompañamos con alioli y olioli, tenemos un plato para disfrutar y ponernos los dientes negros.
Olioli, con el alioli. Pues muy bien, llega el momento de las albóndigas de merluza y de langostinos.
Pues allá vamos, ingredientes para 2-4 personas, vea. 250 gramos de merluza fresca congelada, ya muchos colores, 12 langostinos pelados, 2 ajos, medio vaso de vino blanco, huevo y pan rallado, que esto será para, y la harina, que será pues para hacer las albóndigas, perejil, pimienta negra y sal. Lo primero que vamos a hacer es coger una picadora y picamos la merluza con los langostinos, todo junto, con medio ajito, un poquito de sal y la pimienta negra. Ahora, añadimos huevo, pan rallado hasta poder manejarlo, pues que podéis hacer pelotillas. Las pasamos por harina y lo vamos a ir friendo. Una vez fritas, las pasamos a un plato con un poco de papel de cocina para ir quitándole el exceso de aceite. Cogemos una olla y vamos a ir sofriendo pues los langostinos con las cabezas, el medio vaso de vino blanco, todo eso pues en una olleta. Le echamos el agua y lo vamos a dejar hervir durante 15 minutos, que eso es lo que vamos a sacar de ahí, es un caldete bueno, un caldo bueno ahí con las cabezas de los langostinos. Ahora, nos vamos con la salsa. Echamos 2 cucharadas de aceite de oliva en una olla y sofreímos la harina un poquito así para tostarlo. vamos añadiendo el caldo que hemos hecho con los langostinos bien colado con un colador y vamos a ir moviendo hasta que quede con la textura que de una salsa así cremosita. Añadimos las albóndigas a esa salsa, dejamos a fuego medio hasta que espese, pues lo que he dicho, la salsa, echamos un poco de perejil fresco por encima y lo mezclamos todo bien. Y ya vea, pues lo podemos acompañar o bien con arroz cocido o con una buena ensalada de lechuga, tomate y cebolla.
Madre mía, qué rico todo, cómo nos estamos poniendo. Momento ahora para los golosos, como yo, con la quesada de yogur.
Pues sí, vea, nos estamos poniendo como orquico y ahora vamos a ir con esa quesada. Ingredientes para un molde, para un cake, para lo que tengáis en casa. Un yogur natural y con el vaso de ese yogur lo vamos a usar como medidor y vamos a usar un vaso y medio de azúcar, un vaso de harina y dos vasos de leche, 30 gramos de mantequilla, 3 huevos, 3 cucharadas de queso para untar y el zumo de medio melón. De medio melón, no, Alberto, de medio limón. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero, precalentamos el horno, 180 grados y enharinamos un molde y lo reservamos. Lo que os digo siempre, si tenéis de silicona no hace falta que enharinéis nada. Ahora, en un bol echamos todos los ingredientes, batimos bien con unas varillas eléctricas hasta conseguir una masa homogénea, que nos quedará más bien líquida. Ponemos la masa en el molde, lo metemos al horno, 180 grados durante 50 minutos y a partir de los 40 vamos echando un ojo porque empezará como a ponerse más dorado de lo normal y para evitar que se queme le vamos a poner papel de aluminio encima. Lo dejamos otros 10 minutos que faltan y pasado ese tiempo apagamos el horno y lo vamos a dejar al pastel hasta que salga ahí, lo vamos a dejar castigado en el horno hasta que se enfríe el horno y se enfríe el pastel, hasta que salga. Y nada, ya solo nos quedará una vez fría desmoldarla y la podemos acompañar con helado de vainilla, con un poquito de mermelada de fresa y ponedores. Vea, tenéis que probar esto porque me vais a querer y de verdad.
Pero como para no quererte con estos menús que nos recomiendas cada viernes en la cocina con Alberto Valle. Un abrazo, amigo.
Un abrazo, hasta luego.
Seguimos poniendo las calles, 4:51 de la mañana.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Yo creo que lo primero que toca es agradeceros. Jolín, que os hayáis volcado con nosotros de esta manera, ¿no?
Que vuestro apoyo nos está llegando muchísimo.
Pero en Tornado tenemos un olivo centenario y lo ha levantado totalmente del suelo.
La playa de Antilla ha perdido 3 metros de arena. La primera fila de Charé también.
Está pasando
una movilización sin precedentes en favor de la igualdad. Miles de mujeres y también hombres en manifestaciones.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Dejamos de recibir mensajes en Facebook. Antonio Priego nos dice: buenos días desde Sevilla, llevo unos días sin escucharos. Aquí estamos con las lechugas. Buen día para todos, pues buen día para ti también, Antonio. Y nos vamos a ir con las noticias porque ya van a ser las 4:54 y si no, luego nos quedamos sin tiempo, Roberto.
Pues mira, te quería hablar yo de las redes sociales. No solo se han convertido, no solo han convertido a personas completamente anónimas en famosas, sino también han alcanzado el estrellato a muchísimos animales. Gatos que hacen gracias, perros amorosos y hasta nutrias. Pero a mí, de momento, el que más me ha impactado de todos estos animalitos es Yogi. Yogi es un perro, querida Bea, que tiene cara de hombres, Y no es un decir de estos que comentas. Anda, qué cara de listo tiene, jodido. Es que literalmente parece una persona con la cara llena de pelo. Claro, esta particularidad de su fisonomía no ha pasado desapercibida para su dueña, quien ha decidido explotarla en Facebook. El vídeo tiene más de 16.000 reproducciones. Nosotros, en un momentito, vamos a colgar las fotos que están circulando de Yogi para que los ponedores vean que no miento.
He visto esa foto. El perro parece una personita llena de pelo.
Es total. Son los ojos más humanos que he visto en un perro desde hace mucho tiempo. Algunos incluso le han sacado parecido al animal. Dicen que tiene un aire, fíjate, hablábamos antes, a Nicolas Cage. El pelo ya le digo que... Otros hablan de Sheeran. Yo eso no lo termino de ver, pero
bueno. Yo no termino de ver el parecido con ninguno, pero es verdad que el perro parece una persona.
Parece una persona. Y luego,
¿y cómo mira la cara?
Y lo bien que funciona en las redes sociales, o sea, a través de la red, cualquier cosa con que tenga un animal. Por ejemplo, este programa funciona bien porque tiene un animal, que es el pulpo.
Claro, que tú pones un animal en tu vida y ya tira millas.
Un pulpo que funciona muy bien.
Un pulpo que funciona muy bien cuando funciona, porque habría que preguntar en casa, pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, también contarte que uno de los motivos por lo que las mujeres usáis tacones es porque estilizan, pero no es el único, que no vea.
Bueno, es el principal.
Cuando uno se sube a los zancos, como
yo ya cuando me subo a los tacones, pues...
Tú lo llamas zancos, ¿no? Yo te digo alguna
zancos,
vez decirlo
zancos,
de zancos.
Zancos, sí, voy a subir a los zancos.
Te sientes como más segura de
ti. A mí es una cosa que me encanta llevar, tacones. Sí, me hace la pierna todavía más larga.
Va siempre muy pitimini, hay que decirlo todo. O sea,
sí,
que va
decir, yo porque la pierna de Bea es como que no necesita ningún tacón, vamos.
Es estilizada.
De hecho, yo vengo de plano.
Mira. A ver...
Bueno, pero llevas unos botones de militar, ¿no? ¿Eso qué es? A ver.
Es una bota militar.
Bota militar, sí, sí.
Es de la UME.
Que son los viernes.
Le humea. Bueno, esta capacidad que tienen los tacones de hacerse sentir poderoso ha sido captada por un hombre de negocios australiano que desde hace tiempo acude a su puesto de trabajo subido a uno de esos zapatos. Hay muchos hombres que se consideran que son bajitos y entonces se ponen zancas de estas, ¿no? Como se llame.
Sí, sí.
Tiene 30 años.
Suelen ponerse zapatos de caballero que llevan detrás un alza.
Un alza,
este no, este se pone unos zapatos de señora.
¿En serio?
Total.
Bueno, pues...
¿Qué habláis del Fari?
Es complicado, ¿no?
No, es un empresario. Él va de traje de chaqueta, pero luego lleva los tacones. ¿Por qué? Porque se siente bien.
Claro.
Tiene más cobertura con el móvil. También,
oye,
claro.
Hace bien, por otro lado. O sea, a mí me parece que si el tipo se siente, ¿sabes?, cómodo, lo malo es que se caiga de esos tacones, ¿sabes? O sea, que se pueda hacer daño.
Bueno, pues vamos con la música,
sí,
¿no?
Sí, mira, escuchamos el himno propuesto por Coca-Cola para el Mundial de Rusia. Colors es el tema interpretado en inglés por Jason Derulo y en castellano para Maluma, quien ayer presentaba su versión. No se trata de la canción oficial, de la que aún no se tienen noticias, aunque como tarde mucho, se pueden encontrar con que el tema de la marca de refrescos haya calado tanto entre el público que ocurre como algunos himnos en algunos países.
Coca-Cola es uno de los patrocinadores oficiales del Mundial desde los años 70, me parece, y siempre hace una especie de tema. Bueno, pues este es el tema de Coca-Cola. Ya veremos el himno oficial. ¿Volverán a coger a Shakira? O...
Yo te lo prometo que estaba pensando... Martín. Digo, que Shakira, hombre, le pega mucho para el Mundial. Yo creo
de
que
Rusia.
Saki. La Saki, sí,
la
sí.
Saki.
Hombre, de Rusia.
Saki.
La Saki.
Me ha dejado muerta.
Es que una vez entrevistamos al padre de Piqué, porque sacó un libro, además, en serio, buenísimo el libro, y nos dijo, dice, he pasado de ser el padre de Piqué a ser el suegro de la Saki.
El suegro de la Saki.
Pero el suegro de la Saki no la ha visto con una ceja como la vi yo cuando vine aquí por primera vez.
¿En serio?
Te lo juro, era uniceja, era morena.
Ah, sí.
Guapísima, pero era concejal, una ceja nada más.
Pero era uniceja porque no la dio la gana de quitarse el entrecejo.
Ah, bueno, perfecto, no pasa nada, pero es que es así, era...
¿Qué fue Moisés que dijo?
Digo, en serio, yo es que no le podía mirar a los ojos, miraba la ceja nada más, claro.
Bueno, de momento escuchamos a Maluma, escuchamos
menuda
a Jason
torrija,
de
que trae el pulpo.
Tres torrijas,
tengo varias,
¿no?
Tengo varias. Hombre,
tres torrijas.
Un ponedor. ¿Sabemos algo del ponedor?
Eugenio Miguel, le acabo de mandar un mensajito también a través de redes sociales a ver
dice?
Si contesta. No,
que se manifieste,
no,
por favor.
Manifiéstate, Eugenio.
Bueno, ha quedado media torrija, o sea que...
¿Cómo que ha quedado media torrija?
Ha quedado media torrija. De todo lo que trajo, ha quedado media.
No me lo puedo creer. Bueno,
mírale la panza.
Despido yo, me estoy poniendo nerviosa, que esta se las ha comido todas.
Es que está con un hambre, Beatriz, que es impresionante.
A estas horas no puedo más. Enseguida llegamos a las 5, en la próxima hora nos van a acompañar los componentes de la formación musical La Década Prodigiosa. También estará John Uriarte, que nos va a hacer una de vinilos, pero antes actualizamos la información.
Maluma, baby, Coca-Cola, the World Cup is here.